periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM por la página Mayagüezanos por Siempre y por supuesto por nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Gracias por su fiel sintonía. Este programa se transmite todo el año, aún fuera de temporada. ¿Qué hacemos? Pues mire, seguimos nuestros peloteros, no importa en la liga que estén participando, sea ligas mayores, sea ligas menores, sea la liga independiente, México, Venezuela, donde esté un jugador de los Indios de Mayagüez, nosotros nos mantenemos informándole a ustedes cómo están luciendo. Cosa de que, mire, cuando se acerque la temporada, usted sepa cómo le fue, claro está, en las otras ligas. Además, hablamos de historia, también hablamos con peloteros de ayer y hoy, noticias, análisis, en fin, mucha información para todos ustedes aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Nuevamente les agradezco su fiel sintonía. ¿Qué tenemos para el programa de esta noche? Súper interesante, definitivamente. El programa de esta noche nos va a tomar mucho más tiempo, así que le invitamos a que puede tomarse un cafecito, hacerse una galletita, un sándwich, lo que usted quiera, y puede estar con nosotros. Hoy no nos estarán escuchando a través de la emisora WPRA 990M por compromiso de la estación. Sin embargo, mañana la estación estará transmitiendo el programa a las 6 de la tarde por WPRA 990 AM. Usted va a estar escuchando que yo voy a decir que estamos a través de la emisora, pero para mantener, pues claro, está el fanático que nos va a escuchar durante el día de mañana. Y como siempre, este programa se queda grabado en Facebook. Usted puede verlo o volver a verlo cuando usted así lo desee. Puede participar en nuestro programa, escribir su saludo, su análisis, su comentario y estaremos leyendo el mismo. Escriba en nuestra página de Facebook. ¿Qué tenemos para hoy? Entérese cómo están luciendo los jugadores y reservas de los Indios de Mayagüez en las diferentes ligas que están participando. Como dije al principio, conversaremos hoy con el exjugador de los Indios de Mayagüez, José Coco Lavoy. Sin miedo alguno, escuche, sin miedo, los cangrejeros de Santurce y los criollos de Caguas ya comenzaron a dar noticias. Caliente como caldero de molleja. Rima Sport, la agencia deportiva fundada por el cantante de reggaetón Bad Bunny. Joven de 19 años, es contratado como data entry de Grandes Ligas. Esta es una historia muy bonita que la vamos a compartir con todos ustedes. Hay Serie del Caribe en el oeste, tenemos varios detalles de esto. No se despegue de nuestro programa Indios de Corazón con Noel Mártir Alceray y Sandro Mercado, el Indio Deportivo. Regresamos, sí, regresamos inmediatamente con José Coco Lavoy.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M. Y amigos fanáticos, ya tenemos en línea telefónica a José Coco Lavoy. Buenas noches, Coco.
Buenas noches, papá. ¿Cómo tú estás?
Buenas noches, Coco. Gracias a Dios, lo más bien. Alegre. Sí. Y gracias por este privilegio de poder hablar contigo una vez más en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Cómo has estado?
Bastante bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hay un propósito especial por lo cual estamos conversando una vez más con José Coco Lavoy. Como ustedes recordarán, hace unos añitos estuvimos hablando con él. Y es que, como ustedes saben, este servidor Héctor Marrero, a mí me gusta investigar sobre el béisbol en Mayagüez. Ya he escrito dos libros referentes a la historia de la novena. Muy bien. Hace unos años había hablado con Coco Lavoy y le había comunicado que había encontrado en un libro que él había conectado tres cuadrangulares en un juego. Estuvimos hablando de este hecho. Sin embargo, cuando yo di a conocer esto a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, ellos dijeron que no tenían el dato. Yo les hice saber dónde estaba el dato porque me comunicaron que sí tenían el libro. Sin embargo, no hicieron ninguna manifestación al respecto. Dicho esto, hace varias semanas atrás estuvimos en el Festival del Libro en Aguada y hubo una mesa donde se estaban donando libros y mi esposa Joana Barrientos encontró una enciclopedia. La tengo aquí. Para sacarla tengo que tirar un montón de papeles que tengo encima. Una enciclopedia de Puerto Rico y también manifestaba que José Coco Lavoy había conectado tres cuadrangulares en un juego. ¿Pero qué sucede? No había ningún otro dato. No existía ningún otro dato. Comencé a investigar este hecho porque no me quedé dado, como dicen por ahí, y encontré en el periódico El Mundo la información completa del partido 6 de diciembre 1973, cuando José Coco Lavoy conectó los tres cuadrangulares. Llamo a Coco Lavoy y le hago saber que había encontrado el periódico donde decía la información y le hago llegar el mismo. Ahora yo voy a hacer la tarea de que la liga pueda entonces tener la evidencia tal y como es, tener la fuente y dónde poder conseguirla para que entonces certifiquen a Coco Lavoy como el segundo pelotero de los Indios de Mayagüez en conectar tres cuadrangulares en un juego. Coco Lavoy, ¿cómo te sentiste al recibir la copia del periódico?
Me sorprendió mucho porque yo desconocía de todo eso, solamente por lo mismo. Y te doy gracias y agradecido por ese relato que tuve.
¿No te acordabas de el hecho histórico? O sea, ¿nunca te dijeron que habías logrado igualar una marca histórica en el béisbol? ¿O no te acordabas?
No lo vi,
porque
yo recuerdo
nunca me lo dijeron. Wow, increíble. Nunca te lo dijeron. Sin embargo, sin embargo, para que podamos ver la importancia que es tener un historiador en la liga y también un historiador en los equipos. Porque muchas veces hemos hablado con diferentes peloteros y nos manifestaron que gracias a tal periodista es que ellos conocieron que habían logrado una marca. Coco, yo sé que ha pasado mucho tiempo. Entiendo que pudiste leer la información del periódico. ¿Te acuerdas de algo?
No te sé decir, pero yo lo que recuerdo es que no sé si fue en ese juego. Yo estaba jugando segunda base. Eso fue Mayagüez. Yo jugaba segunda base ese día y dieron un batazo en el left center y yo salí a hacer relevo. Y cuando salí de segunda para correr, me caí porque la rodilla derecha me falló. y cuando me levanto no podía caminar.
Uh-huh.
Eso es que se me rompió el cartílago.
Wow. Eso fue.
Ese día, yo recuerdo que me sacaron del juego. Pues, y eso, pues, estuve un tiempito fuera sin jugar y me pusieron a jugar, pero yo vi que no tenía los movimientos ya para el primero, para moverme. Entonces, en un día le llaman a la oficina del dirigente, de acuerdo con vos ahora, y me dice, Coco, te vamos a dejar libre. Pues, y yo me quedé callado porque yo entendí las razones, ¿verdad? Porque ya yo no tenía los movimientos que tenía antes, pero era por la causa de la operación que había. Porque no tenía, en verdad, los movimientos que tenía cuando estaba bien. Eso fue así, padre. Eso es lo que yo más recuerdo.
Esto fue en el Indefonso Solá Morales de Caguas. Y sí, fue en este juego, pero fue en Caguas, donde sufriste este lamentable accidente, esta lamentable lesión. Y entiendo que el próximo año viniste, pero con Mayagüez, como coach.
Sí, como coach. Exactamente.
¿Solamente un año estuviste como coach o estuviste varios años más?
Un año, yo creo que algo así, un año.
Okay. Pues esto fue en el Parque Indefonso Solá Morales de Caguas. Hubo pocos fanáticos, 844 fanáticos estuvieron presentes. Igualaste la marca de Mayagüez con Jimmy Stark de 3 cuadrangulares. Eres el segundo y único pelotero que ha logrado esta marca con los Indios de Mayagüez. Impulsaste 4 carreras en este juego y anotaste 2 carreras. Definitivamente fue un gran juego para ti, que lamentablemente pues saliste lesionado. Coco, ¿te acuerdas cuántos años jugaste en el béisbol en Puerto Rico?
Bueno, yo jugué con Ponce como 5 temporadas. Jugué en Caguas, no sé si fueron como 5 o 6 también.
Sí.
Y con Mayagüez creo que jugué 5 años. No estoy seguro tampoco.
Sí.
Pero ahí.
Pero mira, Coco, yo te tengo...
Mayagüez fue que yo me retiré de Mayagüez.
Sí, con Mayagüez te retiré.
Con la familia.
Sí. Pues te tengo otra noticia de otro dato histórico en el cual tu nombre va a ser registrado en la historia. Y es el hecho de que Eddie Olivares fue el primer pelotero nativo, el primer pelotero nativo de los Indios de Mayagüez en conectar 10 cuadrangulares en una temporada. Él lo logró y la estableció en el 61-62, y tú te convertiste en el segundo pelotero de Mayagüez nativo que también igualaste la misma cantidad de cuadrangulares de Eddie Olivares con 10. O sea, Coco, lo que te estoy diciendo es que eres el segundo pelotero de Mayagüez en conectar 3 cuadrangulares y eres el segundo pelotero de Mayagüez que igualó la marca para el 61-62 de Eddie Olivares, pero lo hiciste en el 73-74 porque finalizaste con 10 cuadrangulares. Dos hechos históricos que te mantienen, pues, con vida eterna en la franquicia de los Indios de Mayagüez. ¿Cómo te sientes?
Me siento bien contento y de verdad, bien halagado y darle gracias a Dios porque me permitió jugar toda la cuarta con el Mayagüez. Y para mí fue uno de las mejores franquicias que yo jugué. Y por haber logrado lo que hice, gracias a Dios por todo eso.
Quería compartir también este dato de los 10 cuadrangulares, porque fue la puerta, fue lo máximo que se había bateado. Claro está, después vino Héctor Cruz, igualó la marca, después vino Bombo Rivera, estableció una nueva marca, luego vino Boy Rodríguez, estableció una nueva marca de cuadrangulares nativos con Mayagüez, y todos conocemos que la marca definitiva, no solamente en Puerto Rico, sino también con los Indios de Mayagüez, es de 21 cuadrangulares de 20 cuadrangulares de Pito Hernández. Coco, te doy las gracias por este momento que has compartido con nosotros. ¿Algo que le quieras decir a los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando?
Pues yo estoy agradecido de haber participado con el equipo de Mayagüez, porque el pueblo de Mayagüez me respaldó mucho y yo recuerdo que me aplaudían siempre, ¿sabes? Porque ellos vieron que yo di el máximo para el equipo. Y yo estoy, me siento orgulloso de haber jugado allí.
Coco, pues muchas gracias, y cuando vea a Gómez, le das algo de mi parte, que sé que están, porque que se ven frecuentemente.
Ok, si lo veo, te lo saludo de tu parte.
Y nos vemos el sábado, si Dios quiere, allá en Ponce.
Si Dios lo permite, papá, gracias.
Buenas noches, Coco. Muchas gracias a ti.
Igualmente, papá, a ti.
Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Coco Lavoy, que desconocía de los 3 cuadrangulares que había conectado con el equipo de los Indios de Mayagüez, y también desconocía de los 10 cuadrangulares que había conectado una temporada también con los Indios de Mayagüez. A mí me gusta mucho, pues, investigar, y cada vez que tengo el privilegio, la oportunidad de encontrar algo tan valioso con la evidencia, intento lo más posible poder comunicarme con el pelotero que logró esta marca para darle la gran noticia. Dicho sea de paso, si hay algún familiar de Guillermo Vega que jugó con los Indios de Mayagüez en los años 50, Guillermo Vega que jugó con los Indios de Mayagüez en los años 50, necesito hablar con un familiar de él, porque encontré una marca que él estableció con todos los datos. 939-460-7984. 939-460-7984. Algún familiar de Guillermo Vega, que jugó con Mayagüez en los años 50, exactamente a principios de los 50, encontré unos datos muy importantes que quisiera compartir con ellos. Bien. Este sábado estaré en Centro del Sur Mall, en Ponce. Solamente el sábado, desde las 10 de la mañana, presentando mi libro. Y pues claro está, vendiendo mis libros mientras duren. Y digo mientras duren porque estuve en el Mayagüez Mall. Y mire, gracias a Dios, toda la cantidad de libros se fueron todas. Igual nos ocurrió en Aguada. En Aguada, vendimos una cantidad enorme de libros, gracias a ustedes por el respaldo, por sus comentarios, y ya hay unos cuantos que están pidiendo una tercera edición del libro Historia del Béisbol en Mayagüez. He encontrado más datos, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora mismo estoy trabajando en un tercer libro, así que agradecemos a Coco Lavoy por su gentileza, por conversar con nosotros. Vamos entonces a comunicarnos con Noel Mártir El Celay para entonces poder hablar de las últimas noticias.
No importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de WPRA 990 AM, nuestra página Mayagüezanos por Siempre. Gracias a Héctor Santiago por compartir. Además, Indios de Corazón, entre otras páginas, que les agradecemos mucho su gentileza. Bien, amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a Noel Mártir El Celay. Buenas noches, Noel.
Saludos, Héctor. Buenas noches. Buenas noches a toda la fanaticada que siempre nos sigue todos los lunes a través de la página de Indios de Corazón y por la primera WPRA 990 AM.
Noel, hay una información que quiero compartir contigo y quisiera que podamos hablar de ella y analizarla. Y es que, mire, igual que el año pasado, ya hay equipos que comenzaron a dar noticias sin miedo ninguno sobre los movimientos que están haciendo en sus franquicias. Y la primera que vamos a hablar, que me sorprendió mucho, es del equipo de los Cangrejeros de Santurce, quienes han comenzado a hacer estos movimientos de cara a la temporada 24-25. Así que es interesante el hecho de que firmaron a Jonesuis Fargas, Giancarlo Cintrón, Juan Centeno y Rubén Castro. De los Criollos de Caguas, claro está, Jonesuis Fargas, quien está activo desde el 2023 con el equipo de Zaraperos de Saltillo de la Liga Mexicana. Ha jugado en Grandes Ligas en el béisbol de la Grandes Ligas con los Mets, debo decir, y los Cachorros de Chicago. El intermedista Giancarlo Cintrón, también de Caguas, y estará en uniforme de los Cangrejeros en la venidera temporada. Cintrón ha firmado en la Liga Rocky AA con la organización de los Diamondbacks de Arizona y viene de un excelente desempeño en la pasada Serie del Caribe 2024. Para el 2023, Juan Carlos Centeno se integró como receptor para los Zaraperos de Saltillo de la Liga Mexicana y llega también de los Criollos de Caguas. Anteriormente ha jugado en Grandes Ligas en el béisbol organizado, pues claro está, con los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee, los Mellizos de Minnesota, Astros de Houston, Reyes de Texas y Media Roja de Boston, mucha experiencia. También Rubén Castro, quien en 2023 hizo historia cuando se convirtió en el primer campeón bate del béisbol superior AA y de la Liga de Béisbol Profesional. Roberto Clemente regresa a los Cangrejeros de Santurce desde RA12. Noel, cuatro peloteros de Caguas, uno de RA12, el movimiento que ha hecho el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Caguas parece que está en plan de renovar completamente su plantilla. Jonesuis Fargas, para mí, un tremendo peloterazo, sin quitarle mérito a lo ya mencionado, pero es un movimiento que a mí me sorprende enormemente que pase al equipo de los Cangrejeros de Santurce. ¿Cuál es tu opinión referente a esto?
No, definitivamente vemos ahí la adquisición de los Cangrejeros de tres peloteros que eran prácticamente dos de ellos eran clave, ¿verdad?, para la temporada. Tanto Fargas como el caso de Cintrón, los peloteros probados ya en parte de esos juegos regulares. En el caso de Centeno, un receptor veterano, ¿verdad?, con mucha experiencia, llega a Santurce, quizás la Cagua tiene mucha profundidad en esa receptoría, ¿verdad?, con juveniles como Onyx Vega y el otro muchacho Emilio Pagón, que jugaron muy bien la pasada temporada. Tanto así que tenían que utilizar a Pagón en primera base, porque tenían pues, además de veterano, yo no lo que son tres receptores que cualquiera de los tres podía ser titular en esta liga, pues Centeno en ese momento, pues quizás el más veterano de todos, pues, quizás puede ver tendrá más oportunidad de juego pues en Santurce. Y como te diga, también se ingresa.
Te fuiste.
Tuvo varias temporadas muy buenas con el RA12, donde se puede decir revivió su carrera. Uh-huh. Está fuera del equipo organizado, está jugando aquí en Puerto Rico la AA, pero un jugador que en esta liga pues siempre ha producido, ¿verdad? Por lo menos desde que se movió a jugar con el RA12, fue el pelotero fue prácticamente estelar que llevó ese equipo, ¿verdad?, en estas pasadas temporadas. Fargas, otro veterano también que en esta liga pues siempre ha producido. O sea que Caguas pues ha sufrido esas pérdidas, además pero Caguas es el equipo que quizás en el papel pues tiene más profundidad. Entiendo que las pérdidas pues quizás pueden afectar en algo, pero tienen los peloteros para poder llenar esos huecos, ¿verdad?, que le causa esos tres peloteros que salen del equipo como agente libre. El RA12, pues, veremos a ver. El RA12 es un equipo que, por lo que se comenta, pues, podrían haber unos cambios, ¿verdad?, de la filosofía del equipo, que le conviene pues estar buscando pues otro tipo de pelotero, ¿verdad? Que le pueda ayudar. Si, si finalmente se da este, ese cambio de filosofía de equipo de producir peloteros jóvenes a un equipo pues competitivo, pues, pues Rubén Castro pues, posiblemente hubiera sido pues parte de ese equipo, pero por lo que vemos, pues, decidió pues también moverse a los Cangrejeros. Es bueno que este tiempo, ¿verdad? Apenas estamos en el mes de abril, estamos bien temprano todavía y ya estamos viendo pues noticias, ¿verdad? De nuestra liga, que eso es bueno.
Y los criollos de Caguas, que ya mismo vamos a hablar de ellos, ya habían anunciado que estaban ya trabajando para pues para reestructurar su novena. Pero es interesante porque es como tú dices, el equipo de Caguas aún así tiene una buena profundidad, pero estamos viendo un movimiento grande de peloteros. Ahora bien, yo voy a hacer una pregunta a los amigos fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando mañana martes a las 6 de la tarde por WPRA 990 AM. Si usted le quita, escuche bien, amigo fanático, le voy a tirar esta para que usted piense, se rompa la cabeza, el cocote, como decimos en Mayagüez. Si usted le quita los jugadores importados a Carolina, a Santurce, a Caguas, a Ponce y a Mayagüez, ¿tienen un equipo sostenible para esta próxima temporada? ¿Usted cree que si usted le quita todos los refuerzos a todas las novenas, tienen una profundidad para sobrevivir la próxima temporada? Supongamos que los refuerzos no den pie con bola. ¿Tienen estos equipos, las novenas de Puerto Rico, profundidad en el banco y en el terreno para sostenerse? Se la dejo ahí. Ahí es que viene la reestructuración de los equipos. Ahí es que viene la mentalidad de fortalecer el equipo nativo de cada novena. Vuelvo y repito, Fran Verdi decía, yo gano con el banco. Si mi banco es fuerte, mis jugadores del terreno tienen que ser más fuertes. Si yo no tengo un buen banco, yo no voy a ganar. Ahí les dejo. Así que piensen eso, piensen eso. Vamos a saludar inmediatamente a los amigos fanáticos. El Tali Talavera saludando a mi gente de Colorado Springs, están 60 grados allá. Y Roberto Mercado, bendiciones. Marcos González, buenas noches para ti, Marcos. Héctor Santiago, gracias para ti. David Ramírez, el jefe, saludos para ti. Oreste Marrero, gracias siempre por ese apoyo. Rafael La Torre, estamos también a través de la página de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. Chago Santos, no falla, fiel fanático del equipo de los Indios de Mayagüez. Así que la otra noticia, Noel, es que Yadier Molina no va a dirigir. Todo lo que he leído indica, para mí, lo interpreto, quizás estoy equivocado, de que no llegaron a un buen acuerdo, y pues Yadier Molina pues decidió no continuar al mando del equipo campeón de los Criollos de Caguas. Hay más opciones, claro está, claro que sí, pero uno esperaba de que él continuara con la novena. Aparentemente no llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué te parece, Noel?
Yo lo veo de forma diferente. Quizás pues Yadier pues ya cumplió su objetivo, ¿verdad? Que era demostrar que podía ganar en esta liga. Él es lo que está buscando más experiencia, ¿verdad? Porque su objetivo, pues, entiendo que debe ser llegar a la Gran Liga como dirigente, ¿verdad? Entiendo que debe ser ese es su objetivo final. Ya dirigió el Clásico, ya dirigió en Puerto Rico y ganó el campeonato. También tuvo una oportunidad de dirigir en la Liga Venezolana. Recordemos que hace unos cuantos meses hubo un rumor también por ahí de que también podía moverse a la República Dominicana. O sea que no descartemos que en un futuro aparezca una noticia de que se vaya a vivir también en Dominicana, ¿verdad? De aquí a varios meses. Pero entiendo que yo más bien por este lado, ¿verdad? Ya él entiende que demostró lo que quiere demostrar. la razón que dice que quiere cogerse un, ¿verdad?, un año para descansar, ¿verdad?, que lleva varios mucho tiempo corrido sin descansar, ¿verdad?, en cuanto al béisbol se refiere. Sabemos que también él tiene equipo de la AA en Puerto Rico, también tiene equipo de baloncesto de superior, o sea que
sí.
El de ayer en muchas facetas está trabajando a la misma vez. E inclusive en una foto este fin de semana en el parque de Dorado, el equipo de Dorado, él es el apoderado. Él con una pala también allí moviendo el terreno, están trabajando el terreno y él ayudando también. O sea que quizás, pues como digo, lo veo de esa forma, más bien como buscándose pues quizás pues una oportunidad de tratar de estar un tiempo sin hacer, ¿verdad? O fuera pues del béisbol en esta faceta, ¿verdad? Como dirigente, sabemos la responsabilidad que eso conlleva. Dirigir un equipo en Puerto Rico. No es tan fácil como llegar al parque, poner el line-up y allí en la pared y comenzar el juego. O sea, eso conlleva pues la preparación, ¿verdad? Las prácticas, jugadores.
Pincharon el pejo, Noel. Pues mira, Noel, según él se va a coger un tiempo, ¿verdad? O sea, va a coger un tiempo, va para la playa y va por aquí, se va de shopping y va a viajar. Yo estoy seguro que pronto estaremos escuchando noticias de él en otros lugares. Antes de continuar hablando de Grandes Ligas, quiero dar una información. Pues Baseball Dream Academy junto a Buenaventura Baseball Club invitan a la parte de la preselección de 9 a 10 años. Esto es este miércoles, primera práctica este miércoles 17 a las 6 de la tarde en el Parque de Buenaventura en Mayagüez. Se va a escoger los muchachos que van a representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe del Oeste. Para información, 787-405-1059, 787-405-1059. Continuamos por aquí. Noel, ¿estás ahí? ¿Todavía estás ahí?
Sí, estamos aquí.
Ok, ya calmaste el perrito.
Sí, ya se lo llevo.
Ok, Noel, hay una noticia que la estuve hablando con Sandro Mercado la semana pasada, pero esta semana es necesario que nuevamente la toquemos. Y es el hecho de que se siguen lastimando los lanzadores y de qué manera sigue aumentando el listado de los lanzadores que se han lastimado. Hace poco, pues Spencer Strider de Atlanta y Bobby Miller de los Dodgers de Los Ángeles se han unido. O sea, que hay ahora mismo, si no me falla la matemática, un total de 154 lanzadores lastimados. Y eso es muchísimo. Nunca se había visto esto en Grandes Ligas. Se atribuye al reloj. ¿Qué tú crees?
Sí, los lanzadores, ¿verdad? Que anteriormente veíamos que mayormente los lanzadores cuando se lastimaban eran lanzadores pues, veteranos, gran parte de ellos. Ahora vemos que lanzadores jóvenes, apenas con 2 o 3 temporadas en las grandes ligas, que también están pasando por lesiones, inclusive perdiendo temporadas completas. O sea, que es preocupante, ¿verdad? Entiendo que para todos los equipos, tanto los dueños, ¿verdad? Porque uno quiere tener una inversión de X cantidad de dinero en un lanzador y luego, pues, lamentablemente perderlo como ¿verdad? Por un año completo, una temporada completa. Así que Major League debe analizar si esta es una de las razones, ¿verdad? Lo del reloj. Si es una de las razones, pues tiene que analizar y ver cómo puede modificar para tratar de minimizar esa situación de las lesiones, ¿verdad? Y que podamos que menos lanzadores pues pasen por esa situación de tener que perder temporada completa. Inclusive hasta en ocasiones hasta más de una temporada o temporada y media, ¿verdad? Por dos operaciones para reconstruir en ocasiones los brazos, las famosas Tommy John que vemos ahora prácticamente a diario, ¿verdad? Que lanzadores se enfrentan a esas operaciones. O sea, que es preocupante, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con Major League si finalmente pues, ven esto como una posibilidad, como una opción de modificar esa regla del reloj. Que a nivel personal, como yo siempre digo, yo soy más béisbol, lo clásico, el que yo conocí, ¿verdad? Desde pequeño viendo. No estoy muy de acuerdo con este tipo de reglas que se están implementando, pero pues es parte del béisbol moderno. Quieren modernizar el béisbol y pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Con esta situación.
Este tema yo estuve analizando con el indio deportivo Sandro Mercado la semana pasada. Todos sabemos que él es entrenador físico y según la información de uno de los doctores, quien más operaciones de Tommy John está realizando, él dice que el tendón de Tommy John viene a fortalecerse luego de los 26 años y es lo que tú estás comunicando, muchos lanzadores jóvenes lastimándose, incluso Verlander está lastimado y Schweitzer creo que está lastimado también. Dos veteranos que ya lo operaron de la cirugía de Tommy John. Así que, ¿por qué tocó esto? Fanático, lo que ocurre en Grandes Ligas va a venir tarde o temprano a Puerto Rico. Ya la base grande y todos los cambios que vienen en Grandes Ligas se aplican también en Puerto Rico, porque muchos de los jugadores que están aquí, muchos de ellos son jugadores que han sido contratados por estas organizaciones de Grandes Ligas y ellos van a proteger a sus peloteros. Y si se está utilizando esto mismo en las ligas menores, pues mire, Puerto Rico tiene una afiliación con Grandes Ligas y esto va a pasar acá. Así que yo creo que, y muchos están de acuerdo en que se debe de examinar qué es lo que está pasando. Le bajaron dos segundos al reloj. Y quizá usted diga que 2 segundos no es nada. Pínchese un dedo con un alicate 2 segundos, después me dice la diferencia. Así que es mucho, Noel.
No, y que te iba a comentar que no solamente en la Grandes Ligas, también en las menores. Yo que sigo pues de cerca muchos equipos de las ligas menores, ¿verdad? Está pendiente. Y vemos los rosters de los equipos de ligas menores también con muchos lanzadores lastimados. Ya que no solamente en la Grandes Ligas, también está pasando con peloteros jóvenes en las menores. También prácticamente a diario vemos las noticias de X o Y lanzador que lo colocan en lista de inactivo y muchos de ellos, que es lo preocupante, perdiendo 60 días o perdiendo temporadas completas, ¿verdad? Por ese tipo de lesión.
Es lamentable. Otra noticia muy positiva, y esto debe ser de motivación para los jóvenes, y es que Carlos Canito Miranda Pérez, de apenas 19 años, fue recientemente nombrado como Data Entry Operator bajo la Major League Elite Program. Un muchacho de 19 años acaba de lograr un tremendo contrato y es fascinante. Él estaba hablando de que él tenía sueño de llegar a jugar béisbol, lograr un contrato en Grandes Ligas, pero no lo logró, pero de otra manera. Y este muchacho estuvo activo con el equipo de Caguas, así que su gran oportunidad se la dieron el equipo de los criollos de Caguas y miren el resultado, así que es algo inspirador para todos estos jóvenes que se están levantando y quieren pues llegar a obtener un buen futuro, así que muy buena noticia. Noel, ¿qué te parece?
Y no es el único, ¿sabes? Que hay otros jóvenes también. Yo en lo personal conozco un buen amigo de nuestra área y de aquí de Mayagüez que está trabajando con Major League. Y es un joven también que comenzó, igual que este muchacho, con un sueño, ¿verdad? Mm. Y ese sueño pues se hizo realidad y ahora mismo pues trabaja directamente en MLB. Y comenzó pues con su página de Facebook, haciendo contar, ¿verdad? Las estadísticas y los muchachos jóvenes que estaban subiendo en el béisbol y ahora mismo está en la Grandes Ligas con un buen trabajo, ¿verdad? El amigo Joshua Vázquez, que es del pueblo de Miguero, y exitoso, ¿verdad? Lleva muchos años con Major League y sigue escalando posiciones, ¿verdad? Es lo bueno, que algún día esperamos verlo, pues, como siempre le digo cuando hablo con él, espero verte más arriba todavía y es así, porque tiene ese interés en progresar, en echar para adelante lo que le gusta. Así que el que quiere, pues se lo propone, pues puede llegar hasta donde quiera.
Eso es así. Las 8:40, vamos rapidito a ver, porque tengo también a Sandro. Vamos a hablar de los jugadores de los indios de Mayagüez que están en Grandes Ligas. Vamos a comenzar con Martín Machete Maldonado. han dicho que hay pánico en Houston porque hay dificultades para poder controlar a los lanzadores. ¿Te parece que es así, Noel?
Pues definitivamente ya estaban acostumbrados, ¿verdad? Un receptor como Machete, y al no tenerlo, pues hoy día pues están viendo pues las dificultades que no tener un receptor es tan defensivo, ¿verdad? Y buen manejador de los lanzadores como lo es el muchacho, ¿verdad? De aquí de lo que pertenece a los Indios de Mayagüez, Martín Maldonado. Lamentablemente pues, por los White Sox, ofensivamente pues no se ha dado, ¿verdad? Este año apenas la semana pasada comentamos que había comenzado sus primeros dos hits.
Sí. En
comenzar el fin de semana anterior, esta semana pues lamentablemente no conectó ninguno, lleva de dos hits, que fue un solo dos en 29 turnos, para 0.69 su promedio, así que tenemos que ese promedio en algún momento dado pues comience a subir por lo menos alrededor de los 200, que es lo que un poquito menos, que es lo que siempre nos tiene acostumbrados.
Emmanuel El Pulpo Rivera, nuevo equipo, apenas cuatro imparables en 20 turnos. ¿Qué me hablas de él?
Sí, en el caso de Manuel, pues como tú dices, está comenzando en un equipo nuevo, ¿verdad? Apenas fue su primero, pero como comenté, lo bueno que está, pues, se está dando la oportunidad de Manuel. Y se me fue por aquí la página donde tenía las estadísticas, ¿verdad?
Lo tengo aquí, la estadística de Manuel: 20 turnos, una carrera anotada, 4 hits, una carrera impulsada, está bateando para 200. Emmanuel El Pulpo Rivera, y te voy a decir inmediatamente: el día 15 fue el último imparable y la última participación, o sea, en el día de hoy, lleva un imparable Emmanuel Rivera en 3 turnos al bate. Tiene un hit.
Sí, ya estamos por aquí de vuelta, como indicaste, el 3-1 en el día de hoy contra el equipo de San Francisco.
Sí.
Y ya, pues ya lo indicaste, 200 su promedio. Esperamos que mejore, ¿verdad? Por lo menos, como indiqué, pues, mientras tenga la oportunidad de juego, pues debe por lo menos mantenerse. Aunque el equipo de Miami, pues, no está pasando por su mejor momento. Pero por lo menos lo importante es que está ahí, está activo.
Sí.
Y esperamos que siga, pues, aprovechando la oportunidad.
Eddie Rosario arrancó y ahora como que tiene la emergencia media puesta. ¿Qué me hablas de él?
Prácticamente caso bastante similar al de Machete, ¿verdad? Que la semana pasada no había conectado, pero esta semana pues vemos que bajó su promedio Eddie Rosario a 1.21, producto de 33 turnos al bate, 4 indiscutibles apenas, 3 carreras anotadas. Entre sus batazos tiene un gol y un cuadrangular y 3 carreras remolcadas. Como indiqué, 1.21 el promedio de Eddie, es mucho mejor bateador que eso, y en el equipo de Washington debe batear un poquito más.
Sin embargo, los lanzadores están luciendo muy bien. Jorge López, el 12 de abril, aseguró la victoria de los Mets 6-1, y buena salida. Él comenzó con dificultad, pero se ha enderezado de una manera extraordinaria. Jorge López, coméntame de él.
Jorge López está siendo utilizado mayormente como relevo corto, 2.45, como tú indicas, la efectividad, que ha mejorado. Apenas en 7 y un tercio de entrada, que ha lanzado en 8 partidos, ha permitido apenas 2 carreras, que es muy bueno, y 6 indiscutibles, 6 ponches también en esa 7 y un tercio de entrada, en ese relevo medio de los Mets de Nueva York.
José Berríos, wow. José Berríos, 3 victorias. Ya, de 3 victorias, y esperamos que se mantenga así. José Berríos, buen lanzador, arrancó muy bien comenzando la temporada. ¿Qué te parece? Y es de tu equipo, los Blue Jays.
Correcto, a tener un gran inicio José Berríos, que por regular nos tenía acostumbrado que comenzaba la temporada un poquito lento y luego era que iba calentando. Esperamos que este sea el año de José Berríos, al ritmo que va. Entiendo que podría llegar fácilmente a las 20 victorias, que es algo que hace mucho tiempo no vemos un lanzador puertorriqueño. Ayer, en el día de ayer, lanzó su tercera victoria, como indicaste. 7 entradas completas, 2 indiscutibles apenas, 7 ponches. O sea que excelente la labor ayer de José Berríos contra el equipo de Colorado, y su récord 3-0 en 4 partidos iniciados, 25 y 2 tercios de entrada, apenas 3 carreras. 3 carreras en en esas 25 y 2 tercios, que es buenísimo, 1.05. Esa efectividad de José Berríos con el equipo de Toronto. Así que excelente la actuación de muchacho puertorriqueño.
Y otro que arrancó con problemas, pero se ha enderezado muy bien, igual que el caso de Jorge López, es otro pelotero que pertenece a reserva de los Indios de Mayagüez, y nos referimos que también tiene nueva camiseta puesta de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, Noel.
Sí, Seth Lugo ya tiene dos victorias también en tres juegos iniciados. De hecho, hoy está lanzando contra el equipo de Chicago White Sox, hasta sin incluir el partido de hoy, 18 y 2 tercios de entrada. Ya permitido 17 indiscutibles, 3 carreras, 9 ponches, 1.45 la efectividad, muy buena de Seth Lugo con el equipo de Kansas City, su nuevo equipo, como indicaste.
Richie Palacios, ya ha comenzado a batear muy bien el muchacho. Richie Palacios, 2.67 de promedio, ¿qué me hablas de él?
En el caso de Richie, pues este sábado tuvo un juego de 4-3, de batió de 4-3 contra San Francisco. Tuvo un fin de semana bastante aceptable. La semana pasada comentamos, ¿verdad?, que habían sido una gran cantidad de bases por bola, lleva 7 y más 8 indiscutibles, que eso está haciendo pues, un gran trabajo, ¿verdad?, de envasarse. Y el promedio está comenzando a subir, como dices, 2.67, su promedio está el día de ayer, en 30 turnos, ha conectado 8 indiscutibles, 4 carreras anotadas, entre sus batados tiene un cuadrangular. En el caso de Richie Palacio, que ha tenido una actuación muy buena con el equipo de Tampa, su nuevo equipo también.
Nos escuchas a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve y también nos escucha a través de la página Mayagüezanos por Siempre, Indios de Corazón, entre otras páginas que le damos las gracias de compartir nuestro programa. Vamos a hablar de la AAA y Noel, Bebo Pérez ya está lastimado.
Sí, Mayagüez tiene el caso de los Indios, la reserva de los Indios, tanto Bebo Pérez como el Ríos continúan en la lista de inactivos por lesión. Bebo, pues, con el equipo de Boston el Río en Cincinnati, ¿sabes? No han tenido, ninguno de los dos ha tenido oportunidad de jugar. Hemos estado buscando información de la vez que ha pasado, pero lamentablemente estas páginas de los equipos de ligas menores es muy poca la información que brindan en cuanto a las lesiones se refiere. El caso similar, esta semana el equipo de los Pirates de Pittsburgh, el AAA, Indianapolis, puso a Joshua Palacio también en la lista de inactivos por lesión el día 11 de abril, o sea que también está fuera Joshua Palacio también por lesión. Había comenzado bien la temporada, pero lamentablemente pues, está también cayó también ese listado. Wow. Quedan en Triple A entonces los dos lanzadores, el Quiñones con el Búfalo, que sigue pues lanzando, ¿verdad?, relevo corto. Ya tienen 4 partidos, tiene 2 victorias, 3.38 su efectividad en 7 partidos, ¿verdad?, en su labor mayormente como relevo corto. Y el lanzador Nicolás Padilla con el equipo Charlotte Triple A de el equipo de Tampa, tiene 6 partidos, no tiene récord, está 0 y 0, no tiene decisiones, 4.32 su efectividad en 8 y 1 tercio de entrada y tiene 11 ponches en 8 y 1 tercio de entrada. Así que en cuanto a la AA, tenemos la doble participación, el indio que tenemos, Rico Indio, tenemos el indio de posición, tenemos a Glenn Santiago,
exacto,
en New Hampshire. Uh-huh. En New Hampshire ha participado ya en 6 partidos, tuvo un juego este pasado 12 de abril. Estamos hablando del viernes pasado, donde se fue de 3-3, incluyendo un doble y un cuadrangular. Así que, luciendo bien en Santiago, en este comienzo de temporada, con el equipo New Hampshire AA de la Organización de Toronto. 6 partidos tiene entre sus batazos, un cuadrangular, como indiqué, y 3 carreras remolcadas. Así que luciendo
batea para 500, batea para 500.
Luciendo aceptable, su promedio 500. Así que esperamos que siga aprovechando esa oportunidad que es Santiago, a ver si podemos verlo subir próximamente, quizás un poquito más arriba, ¿verdad?, la AAA. En cuanto al lanzador Carlos Francisco, tenemos también está en la AA con el equipo de los Phillies, Reading, en 5 entradas lanzadas. Tuvo un juego el viernes pasado, donde le anotaron 5 carreras, lamentablemente en una entrada. Ayer también tuvo un juego donde pudiste una carrera. Eso ocasiona que su efectividad haya subido prácticamente a 9.53 de su efectividad. Apenas 5 tercios de entrada, permitido, ha ponchado 5. O sea que este fin de semana no le fue bien al relevista indio Carlos Francisco. Esperamos que pueda recuperar, ¿verdad? Y sabemos que es un gran lanzador, Carlos Francisco, y de los jóvenes que tenemos, lanzadores, pues es una gran promesa, ¿verdad? Que esperamos que pueda seguir escalando hasta llegar a la Grandes Ligas. Y nos queda por aquí el receptor Ramón Rodríguez en la clase A fuerte con Wisconsin. 12 turnos, 3 indiscutibles. Tienen una carrera anotada, un doble, 3 subbatazos, 3 carreras remolcadas, 2.50 el promedio de Ramón Rodríguez, que la pasada semana pues, apenas había jugado, esta semana pues, tuvo más oportunidad de juego y la aprovechó. Y para terminar, el muchacho que estamos mencionando, Romeo Sanabria. Sanabria, pues en 7 partidos, 32 turnos, tiene entre sus batazos 2 dobles, 3 carreras remolcadas, 10 indiscutibles, promedio de 3.13 para Romeo Sanabria, con el Elsinor, la ciudad fuerte de los Padres de San Diego. Este es un muchacho que vamos a darle duro esta temporada, a ver si lo vemos en un uniforme de los Indios, donde quiera ha caído.
Ya hace falta.
En todas las clasificaciones, un muchacho que ha bateado muchísimo. Uh-huh. Así que queremos verlo, ¿verdad?, esta próxima temporada, que se le dé esa oportunidad de jugar con los Indios de Mayagüez, y que esperamos que así sea este próximo invierno, ver ese muchacho que es un gran jugador, un gran prospecto.
Sí.
Y que al ritmo que va, lo podemos ver en 2 o 3 temporadas en las Grandes Ligas posiblemente.
Claro. Willy Río, Brett Rodríguez y Héctor Nieves, no sé, pero no encontré información, ¿sabes algo de ellos?
En el caso de Willy Río, él lleva ya un par de años fuera, lo que había lanzado era Liga Independiente la pasada temporada y fue dejado libre. Entiendo que él había un compromiso de la AA, no sé si estará activo la AA este año aquí en Puerto Rico. En el caso de Brett no hemos visto tampoco movimiento, tengo entendido que posiblemente para Liga Independiente estamos viendo ahora cuando comience la Liga Independiente. Y el otro que mencionaste, Héctor Nieves, que todavía sigue en la reserva de los Astros de Houston en la Rookie League. La Rookie League, pues, como sabemos, pues, comienza ya en el mes de junio, ya que todavía pues no han comenzado. Como dije la pasada semana, a mí por lo menos lo personal me sorprendió. Yo esperaba que estuviera la clase A fuerte, por lo menos comenzando la temporada, como el año pasado, que comenzó la temporada en la clase A fuerte, inclusive estuvo en algunos partidos de la bordea. Así que estoy todavía sorprendido, esperamos que pueda comenzar en algún momento o sea activado en alguno de los equipos clase A, en el caso de Héctor Nieves, para verlo nuevamente en acción.
Claro que sí, muchacho joven y buen prospecto. Pues Noel, pues, ¿algo más que quieras añadir?
No, por el momento eso es todo lo que tenemos, los muchachos que están activos en el béisbol organizado, esperamos que la próxima semana tener más información y noticias de estos muchachos.
Claro que sí. Pues Noel, muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Héctor, siempre por la oportunidad. Buenas noches a todos,
hacia toda la familia. Buenas noches, Noel. Bien, amigos fanáticos, Noel Martí Arcelay compartiendo con nosotros las incidencias de los nuestros allá en Grandes Ligas y las ligas menores. Vamos a comunicarnos con el indio deportivo Sandro Mercado. Hay una conversación bien buena con él que estuve pues texteando. Le dije, quiero que hablemos específicamente, entre otros temas, de este. Y pues, no se lo voy a adelantar hasta que consiga a Sandro vía telefónica. Este sábado estaré desde las 9 de la mañana en Centro del Sur Mall. Centro del Sur Mall en Ponce, presentando mis libros. Solamente estaré el sábado con el grupo de escritores puertorriqueños 100x35. Así que asista, allí estaremos nosotros. Vamos a hablar de pelota, vamos a pasar un buen rato allí hablando de todo un poco. Claro está, sobre todo de béisbol. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los amigos de Indios de Corazón.
Gracias, Sandro, por estar con nosotros un lunes más en nuestro programa Indios de Corazón. Bien. Caliente como Cardero de Molleja, Rima Sport, la agencia deportiva fundada por Bad Bunny, junto a sus socios Noah Azad y Jonathan Miranda, quien enfrenta un castigo significativo por parte de la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas. Esto reportó los medios de Athletic y ESPN, la reportera Brittany Gironi. Y es interesante lo que está ocurriendo. Quiero hablar contigo de esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué no debió haber pasado? ¿Y quién le...? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que Bad Bunny entrando en otros lares. Háblame de esto, Sandro.
Pues eso salió la noticia durante el fin de semana, que la Asociación de Jugadores le quitó la certificación al señor William Arroyo, que era el principal agente de béisbol en Rima Sports. Esto debido a que hicieron un acercamiento y beneficio indebido a atletas para que fueran parte de Rima Sport, para que Rima Sport fueran sus agentes, los peloteros se convirtieran en sus clientes, y debido a ello no han dejado saber claro qué cosas indebidas fue que le ofrecieron, pero se presume pues que pueden ser beneficios materiales, puede ser dinero, entre otras cosas. No han dado claro eso, pero la Asociación de Jugadores le ha quitado la certificación, y esto es algo bien grande, porque ni a Scott Boras, aún con todos sus problemas, le hicieron eso. Uh-huh, así que uh-huh. Esto tuvo que haber sido algo grande, y uno de los grandes afectados aquí es uno de los nuestros, el Rosario, que esa era su agencia en cuanto a negociar contratos se refiere.
Y ya le hemos hablado sin miedo aquí. Para nosotros ese contrato, para mí, esto es Marrero, para mí ese contrato de Eddie Rosario no me gustó. No me gustó. No sabemos si es que hay unas regalías enormes por producción, que es posible. Pero con lo que se vio, Eddie Rosario se merecía más dinero que ese. Para mí, pues, no fue el mejor negocio. Esta agencia deportiva fue lanzada con Miranda como presidente, con una cartera de jugadores que incluye a Francisco Álvarez y Ronnie Mauricio de los Mets de Nueva York, Santiago Espinal de Cincinnati, Jonathan Daza de los Rockies de Colorado, Wilmer Flores de San Francisco, Jordan Díaz de Oakland, Liván Soto de los Orioles y Eddie Rosario, quien tú has mencionado. Y aquí es lo que se está diciendo, que lo ilegal está en ofrecer, pues, cosas. ¿Qué cosas? No estamos claros a los peloteros diciéndole: vente con mi agencia y te vamos a dar tal regalía o algo así. Ese es el lío que tiene esta agencia. Como bien dice Sandro, ya uno de ellos perdió la licencia, el otro está en investigación. Se perjudican los peloteros, los que ya están firmados, así que hay que seguir de cerca esto, Sandro.
Eso es así. Vamos a ver cuál es el desenlace, si sale a reducir, cuáles fueron los ofrecimientos indebidos, ya que no está del todo claro qué fue lo que sucedió. Estaremos bien pendientes, pero algo que Kiki se extiende, porque se está afectando la imagen del cantante Benito, mejor conocido como Bad Bunny, que es el que han puesto en todos los titulares que han dado esta noticia.
Wow. Está caliente, ¿viste? Está bien caliente. Está bien caliente. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Liga Mexicana. Anthony García, dos juegos, nueve turnos. ¿Qué me dices de Anthony García?
Bueno, Anthony García ha comenzado un poquito frío, aunque solamente ha participado en dos partidos nada más. En nueve turnos, un hit, un doble, el único hit fue un extra base, que fue un doble, una carrera anotada, tiene tres ponches, está bateando para apenas 111, un OPS de 333, pero esto apenas está comenzando, solamente dos jueguitos para él.
Bueno, ¿viste el video del ponche de Dani Ortiz?
Sí, no lo pude ver.
¿Verdad que el cache de Xavier Fernández?
Sí, el cache de Xavier Fernández, eso es así.
Oh, Dios. Amigo fanático, si usted no ha visto el video del ponche de Dani Ortiz, búsquelo en nuestra página de Corazón. ¿Tú lo compartiste también, Sandro?
Sí, No, en mi página no lo pude compartir.
Okay, búsquelo en nuestra página Indio de Corazón, el ponche de Dani Ortiz. La cuestión es que Dani Ortiz se poncha y Xavier tenía que tirar ¿a dónde? A primera. A primera, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es que se pone a pisar el home como sacando a... Como sacando forzado a el corredor de tercera y las bases no estaban llenas. Y se ha formado un clase de revuelo. Esto fue el juego entre los Diablos Rojos y los Pericos de Puebla. Y el lanzador estaba bien contento con Xavier Fernández, incluso.
Y el lanzador también es otro boricua que también pertenece a los indios, que fue Alex Claudio.
Ay, mi madre. Entonces, por poco se matan los Diablos Rojos allí. Sandro, háblame qué fue lo que pasó ahí, en tus palabras.
Xavier Fernández como que se pierde creyendo que las bases estaban llenas, pisa el home. Y no solo eso, el corredor de tercera
anota.
Y Alex Claudio está haciendo señas que tira hacia primera porque hay dos outs y ya con eso se acabamos el chat.
Claro.
Daniel P arrancó para primera. El corredor de tercera anotó fácilmente porque se quedó dormido y ni siquiera eso. Dejó que el corredor pasara como Pedro por su casa y tampoco lo tocó.
La cosa es que Xavier Fernández se desconectó completamente del juego porque él comienza a pisar el home y a decirle al árbitro, mira, estoy pisando el home, tiene que ver el video. Y de verdad que a mí me ha extrañado tanto eso de Xavier Fernández. Y como tú dices, Claudio le está gritando constantemente, mira, saca el cogedor de primera porque él estaba confundido. De verdad que ha sido, y por poco los Diablos Rojos, no vi quiénes eran los que iban a pelear. ¿Tú viste, lo identificaste? ¿Era Claudio?
El que iba para la primera base.
No, los jugadores de los Diablos Rojos iban a pelear entre ellos mismos.
Sí, el mismo Alex Claudio, porque Alex Claudio estaba bien furioso por la jugada.
Wow.
Él estaba bien, pero que bien furioso, que le gritó constantemente. Después fue donde salió el Fernández y por poco hubiésemos pedido acercado al estilo Carlos Zambrano cuando pasó en Grandes Ligas con el cache de Michael Barrett. Iban a hacer algo bien parecido.
Wow, de verdad que yo no podía reaccionar a eso. Yo decía, pero no entiendo cómo. Bueno, Xavier Fernández le hacía falta una tacita de café para despertar y no se la dieron. Vaya, eso fue lo que ocurrió. Dani Ortiz arrancó bien con Puebla. ¿Qué me dices de él?
Pues fue así, arrancó muy, pero que muy bien en tres partidos. Ha tenido 13 turnos al bate, con estos 4 hits, de cuáles de esos 4, un cuadrangular, 2 remolcadas anotadas, está batiendo para 308, tiene un buen OPS de 8.46, y él rápidamente, en el primer partido inaugural, es que conecta ese cuadrangular, empezando ya calientito la temporada.
El 109 de su carrera se está acercando al quien ocupa la segunda posición en la domena Pericos de Puebla como los máximos cuadrangulares. Un hombre que jugó con Mayagüez, un pelotero muy valioso que se habla muy poco de él, o se hablaba muy poco de él, porque en mi libro hablo bastante de él. Oscar Junior Rodríguez, el único pelotero puertorriqueño que está exaltado al Salón de la Fama de México. Así como escucha, pues Oscarino Rodríguez. Ronnie Camacho ocupa la primera posición de todos los tiempos cuadrangulares con los Pericos de Puebla. Sigue Junior Rodríguez y la tercera posición es de Dani Ortiz. El caso es que Ronnie Camacho tardó 7 años, estoy fallando quizás por un año, en establecer la marca, y Dani Ortiz en apenas 3-4 años ahora se le está acercando bien de cerca a Camacho. Así que Por eso es que Dani Ortiz es todo un ídolo allá en Puebla, definitivamente. Déjame ver, 1, 2, 3, este es el cuarto año de, déjame ver, Puebla, 1, 2, 3, 4, este es el quinto año de Dani Ortiz con los Pericos de Puebla. Sandro, Mario Feliciano, los Sultanes de Monterrey, hicieron unos reportajes tremendos de que estaba con la novena y no conseguí información de él con el equipo. ¿No ha jugado todavía o sabes algo?
No, por el momento no ha parecido que haya jugado con la novena. No, por lo menos verifiqué y no hay reportajes de que esté lesionado o algo, o haya pasado un problema más allá del terreno. Pero en el momento no ha debutado en México.
Y Mario Feliciano tuvo una tremenda temporada con el equipo de Mayagüez. Así que vamos a estar pendientes. Brian Rey, tampoco encontré nada. ¿Contraté algo de Brian Rey?
Lo que pasa es que ya la temporada no ha comenzado.
¿Cuándo empieza la temporada en Venezuela?
La Liga Venezolana Mayor de Béisbol. Uh-huh. Según verifiqué, la temporada comienza en mayo.
Ok.
Y por eso es que todavía no hay estadísticas de Brian Rey, aparte de que esas ligas que están... que son independientes nuevas, tienen muchos, pero muchos problemas en cuestión de darle orden a noticias y estadísticas.
Sí.
Porque aún en su página todavía tiene las estadísticas de la serie final del año pasado. Todavía no le han dado orden y a nada.
Eso es así. Bueno, vamos a hablar rapidito del béisbol superior AA de Puerto Rico. Jeremy Rivera está jugando con los Navegantes de Aguada. ¿Cómo le va a Jeremy Rivera?
Pues Jeremy Rivera le ha ido bastante bien, se ha visto una mejoría cuando estuvo con los Indios, que no le fue muy bien la temporada pasada. Está bateando para 2.90, ha conectado 4 dobles, tiene 7 carreras remolcadas, ha recibido 7 bases por bola, ha anotado 12 carreras, esto en 15 partidos, así que está jugando muy bien el muchacho y esperamos que siga así, porque él había lucido bien en la serie final del 2023, que ganó el MVP, una temporada mala con el de Mayagüez, 23-24, y ahora en el béisbol doble A, pero luciendo bien, y también se ha visto mejor en su defensa, solamente ha cometido un error nada más para porcentaje de fildeo de 9.88.
Y fue sorpresivo el hecho de los errores que Jeremy Rivera cometió en la Liga de Puerto Rico, demasiado de sorpresivo. Miguel Martínez con los Polluelos de Aibonito, qué tronco de temporada más increíble está teniendo Miguel Martínez. Háblame de él.
Está teniendo una muy gran temporada y ha lanzado en 7 partidos, los cuales 7 los ha ganado. Wow. Insisto, con récord de 7-0, ha lanzado una blanqueada en 48 2/3 de entrada, que solamente ha permitido 10 carreras limpias, 8 bases por bola, ha ponchado a 43 bateadores.
Wow.
En una efectividad de 1.85 y un whip buenísimo de 0.90. apenas la jugada de la oposición le batea para 206. Así que Miguel Martínez siendo de maravilla.
Otro que está lanzando bien, pero nuevamente se está encontrando con que como que el equipo no lo está respaldando completamente, Luis Leroy Cruz, el veterano.
Así, Luis Leroy Cruz pues está lanzando muy bien. Y está pasándole lo que le pasó con los Indios de Mayagüez, que él hizo muy bien también, pero el equipo no lo ayudó ofensivamente. Por aquí le está sucediendo lo mismo con Comerío. En 6 juegos lanzados, tiene el récord de 2-3, pero no se deja llevar por su récord. Tiene una buena efectividad de 2.90. Un whip buenísimo de 1.14. Ha lanzado 40 2/3 de entrada, donde ha ponchado 43 bateadores. Así que está luciendo muy, muy bien. Y yo creo que esto ha sido el gran problema de su récord de victoria. Él ha permitido 17 carreras, de las cuales solamente 13 han sido limpias. Ahí está el gran problema de defensivamente no han ayudado.
Eso así. Robbie Enríquez ha visto descender su promedio de bateo en las últimas semanas. Háblame de Robbie Enríquez.
Sí, Robbie Enríquez ha bajado su promedio grandemente. En 17 partidos, apenas batea para 2-13. Ha conectado dos dobles, dos triples, apenas 5 carreras remolcadas. Tiene 8 anotadas. Así que pues, ha bajado grandemente su promedio. Un jugador que tenía acostumbrado a batear en esta liga por encima de los 300.
Oye, Sandro, el que está, como dicen acá, bailando de un solo pie, Adam Marrero, está teniendo una tremenda temporada con el bate.
Eso es así, está teniendo una tremenda temporada. En 14 partidos, está bateando 2.91. Tiene 2 cuadrangulares, 9 carreras remolcadas, tiene 10 carreras anotadas también. Y tiene un buen OPS para un receptor de 0.791, que eso es buenísimo para un receptor, porque acuérdense, el receptor es la posición más difícil del béisbol, y está luciendo muy, pero que muy bien este muchacho Alvaro.
Me alegro mucho por él, me alegro mucho por Adam Marrero. Sandro, creo que terminamos. ¿Algo más que quieras añadir?
No, eso sería todo por mi parte. Estaremos pendientes a todos nuestros muchachos y trataremos de conseguir noticias de Mario Feliciano, a ver si es que está lesionado o ocurrió algo, para traérselo a todos ustedes.
Antes que te vaya, yo estoy, pues, como tú sabes, ya actualizando el próximo libro. ¿Por qué actualizando? Porque yo vengo ya hace 4 años escribiendo el libro y hay cosas que han cambiado y hay datos que tengo que actualizar. Encontré la información del periódico de James Buster Claxton, que conectó 2 cuadrangulares en una entrada. El caso es que el periódico decían allá los de San Juan que eso lo dio porque las verjas de los demás parques de allá son bien cerquitas. Y acá en el Cambrón él no va a ni un solo cuadrangular. Me gustó mucho, lo voy a escribir en el libro, pero me gustó mucho esos comentarios. Y ¿sabes de qué me acordé? De Juan Igor González, ¿te acuerdas? Cuando se fue para Detroit. Es que
la pelea era muy larga y esa fue una de las razones porque no pudieron firmar que lo hayan encontrado.
Bueno, pero ya tú sabes cómo son las cosas. Sandro, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en el programa Indios de Corazón.
Muchas gracias y buenas noches. Y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón.
Buenas noches, Sandro. Gracias. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Sandro Mercado, el Indio Deportivo, compartiendo con nosotros información de las ligas. La Liga de México en esta ocasión, ¿verdad? Porque todavía Brian Rey no ha arrancado allá en Venezuela. No hay ningún otro pelotero en otra liga que nosotros conozcamos, y el béisbol superior AA de Puerto Rico. Vamos a finalizar el programa de esta noche. Vamos a hablar de historia.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en pared.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. A través de la primera WPRA 990M, la página de Facebook Mayagüezanos por Siempre, claro está, y la nuestra Indios Decoración. Voy a saludar a Hortensia Dalmao y a su esposo. Gracias por estar siempre en sintonía con nuestro programa Indios Decoración. Estamos en la parte final, momentos en la historia de los indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de los jugadores de los indios viva. Pues un día como el 16 de abril, pero del 2009, el nativo y exjugador, receptor de los Indios de Mayagüez, a que usted no sabía que Jorge Posada jugó con los Indios de Mayagüez. No lo sabía. Repito, 16 de abril 2009, el nativo exjugador receptor de los Indios de Mayagüez, Jorge Posada, se convierte en el primer jugador en la historia en conectar el primer cuadrangular en el Yankee Stadium. Así como lo oye, Posada vistió el uniforme vino y oro de la tribu del oeste en la temporada del 92-93, en su segunda campaña en nuestro béisbol invernal, luego de haber debutado con los Vaqueros de Bayamón. Apenas vio acción en 6 partidos, en 17 turnos el novato anotó 3 carreras, conectó limpiamente en 4 ocasiones, de estas fueron un doble, un triple, e impulsó a 2 jugadores, finalizó con promedio de 2.35, Jorge Posada. En la Serie del Caribe del 82-83, en la serie final, debo decir, en el 82-83, entre los Lobos de Arecibo y los Indios de Mayagüez, unos 8.164 entusiastas en el Parque Isidoro García de Mayagüez fueron testigos de 2 cuadrangulares de Jesús Bombo Rivera en el partido. El juego caminaba en 0 hasta la parte baja del cuarto episodio, cuando el lanzador Lobo, Edwin Núñez, muy recordado por muchos de ustedes, permitió hits a otro muy querido, Raúl El Buggy Colón. Guillermo Bonilla se sacrificó ayudando a la causa. Buggy Colón llegó a segunda. Edgardo Romero se trabajó un boleto gratis. Ray Smith dio un hit para ser el tercer piel roja que llega a las almohadillas. Entonces el escenario estuvo listo para que Jesús Bombo Rivera conectara cuadrangular con las bases llenas. El otro cuadrangular fue en solitario. Seguimos por aquí. Un indio fue campeón bate en la Serie del Caribe de 1988. Jorge Aranzamendi fue el responsable de traer a la tribu a quien luego fuera conocido como el capitán. El catcher Tom Pagnozzi, muy recordados por muchos de ustedes, este aprovechó al máximo al coach de bateo José Manuel Morales, quien lo desarrolló muy bien y esto que él aprendió le ayudó para jugar grandes ligas con los Cardenales de San Luis. Así que este muchacho jugó con los Indios en el 86 al 90, tuvo una temporada de ensueño en el 86, pero al lastimarse tuvo que salir del juego. Si ve una luz parpadeando, es que se acaba de fundir una bombilla que tenía ahí. Luego del campeonato de la tribu de la temporada 87-88 en Puerto Rico, en la Serie del Caribe del 88, se volvió loco dando palos a tal nivel que fue campeón bate con un gigantesco promedio de 474. Tom Pagnozzi. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Agradeciendo su fiel sintonía, saludo a mi esposa Joana Barrientos, que también se está conectando en estos momentos. Nos despedimos en esta noche. Hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite, en otro programa más de Indios de Corazón. Agradeciendo a José Coco Lavoy, Noel Martín Arcelay y Sandro Mercado y a todos ustedes por su fiel sintonía y sus comentarios. Será hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Buenas noches, que descansen y no olviden que el programa se queda grabado. Nos vemos el sábado allá en Centro del Sur Mall en Ponce. Buenas noches.
Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.